el más cuantioso de los que se han denunciado en San Rafael y tiene que ver con un hecho ocurrido allí en la primera cuadra de la calle Ameguino. ¿Qué nos puede decir al respecto, Eduardo?
Bueno, Martín, lo que le puedo corroborar es, bueno, la existencia del hecho que se produce antenoche, cerca de las 21 horas, cuando el dueño de casa va llegando a su domicilio, ingresa y unos sujetos, varios, lo abordan y lo introducen dentro de la casa, obviamente ya sin posibilidades de defensa en ese aspecto. También había otra persona mayor en el domicilio, allí, bueno, son amedrentados, hay una violencia, pero gracias a Dios no pasó a mayores en cuanto a lo físico, y evidentemente había información, tendrían información estos delincuentes de que había dinero en el domicilio, así que encontraron fundamentalmente moneda extranjera, que al valor de cambio aumenta o es un monto importante. A partir de ahí, recuerde, Martín, que ahora con el nuevo sistema...
El Código Procesal Penal nuevo, sí.
Inmediatamente la comisaría ya se aboca, pero con el ayudante fiscal y con la fiscal de instrucción, la doctora Andrea Rossi, se hace cargo directamente de la situación. Tiene el apoyo de la comisaría, pero fundamentalmente de investigaciones para poder esclarecer el hecho y, bueno, se ha puesto la primera parte del trabajo policial de la comisaría, pero ya inmediatamente queda en manos de la justicia, ¿no? Así que más de eso no podríamos decir.
Y en ese sentido, ¿la justicia está trabajando en esta particularidad, digo, desarrollando, trabaja la justicia por su lado? ¿Es la policía la que colabora con la justicia y le aporta logística para que puedan llevar adelante? ¿Cómo funciona esa parte? Si es que esto se puede conocer, Eduardo.
No, sí, evidentemente el procedimiento, digamos, arranca desde un inicio con la participación judicial, es decir, las declaraciones que se toman a los diferentes testigos, por ejemplo, ya van con el aval del ayudante fiscal. La fiscal va ordenando medidas e inmediatamente se van haciendo los oficios. Antes teníamos las notas policiales, el pedido que le hacíamos al juez de instrucción, que hubiera sido en este caso el que hubiera intervenido. Hoy día directamente la fiscal es la quien lleva adelante la investigación.
O sea, es que como que se ha invertido la lógica. Antes tenían que pedirle ustedes al juez que participara o que dictara medidas o que proveyera alguna circunstancia que tiene que ver con lo administrativo. Ahora es la fiscal la que le pide a ustedes.
La fiscal es la que le va a pedir, en todo caso, al juez. A nosotros, ajá, la fiscal nos ordena, acuérdese que nosotros
perdón,
los oficiales de la justicia.
Sí, sí, claro.
Inmediatamente, a ver, se aboca el grupo más especializado que tenemos dentro de la policía para investigar, que son los auxiliares directos de los fiscales, que son el personal de investigaciones. Allí está mi amigo Sergio Sosa, con quien he trabajado muchos años.
Sí, claro,
grupo, seguro. Importante de gente que ha trabajado en todos estos temas y que, bueno, creo que esperemos que lleguen a buen puerto, ¿no?
El comisario, a nivel estadístico, ¿se han incrementado la cantidad de delitos contra la propiedad, pongamos por caso, en el último año?
No, en principio, de los números que nosotros tenemos, la cantidad de robos que se denunciaron, ¿sí?, que se denunciaron, está en una media inclusive más baja que otros años.
¿Hay menos robos?
Este tipo, hay menos robos que otros años. Pero evidentemente la sensibilidad de la gente con este tema es mucha e importante y lógicamente debemos entenderlo así.
Muchas veces, a ver, hay algunas particularidades, Eduardo, que tienen que ver con lo ocurrido en las últimas horas, más allá de este caso puntual, porque acá entran a jugar otras componentes, como puede ser la cuantía en el robo, la crueldad de los atacantes, el nivel de violencia y de perversidad, de ensañamiento, casi se diría, con las víctimas. Bueno, esto le da una particularidad, pero en los números estadísticos no deja de ser un robo más, entre todos los que se denuncian.
Ahora, Martín, sí. Uno trabaja para tratar... Digamos, hoy día a mí la materia que me toca es tratar de prevenir el hecho.
Bien.
Pero este tipo de hechos, si vamos a lo puntual y hablar de un hecho así, es muy difícil desde la prevención que nosotros podamos observar a un grupo de sujetos que está decidido a cometer un hecho para el cual tiene información y maneja información que hace que la víctima quede totalmente indefensa.
Indefensa, claro.
Y donde no pueda alertar de nada, ni a un vecino, ni que la policía se dé cuenta. A ver, la policía puede pasar 10 móviles por frente a la casa que nunca iban a saber lo que estaba pasando.
Adentro aquí. De la casa, claramente. Bueno, esto casi es una componente dentro del tipo penal, que es la alevosía, ¿no? En el sentido de que la imposibilidad absoluta de que la víctima se defienda y a la vez reciba un grave daño, mientras el atacante también prácticamente no tiene ningún riesgo de ser agredido o lastimado o algo por el estilo. En eso consiste la alevosía, sí, y esto es alevoso, ¿no?
Y tenemos el poder, digamos, de esos, de ir en banda, ¿no? Que
son, sí, claro.
O más sujetos, que en este caso eran más de tres.
Incluso. Este es el punto. Me parece que hay muchas conjeturas que se pueden hacer al respecto. El punto es, a lo mejor ha cambiado la intensidad o la proximidad de los hechos. Teníamos un hecho aquí en el centro donde prácticamente en 48 horas un mismo local, un mismo inmueble fue atacado dos veces, y uno pregunta, bueno, ¿cómo, qué lógica maneja eso? Digo, ¿son hechos independientes? ¿Son los mismos delincuentes que vuelven al mismo lugar a robar? No resulta muy probable esto, no resulta muy lógico. ¿Cómo se vive eso? ¿Qué explicación hay para eso? Si es que la hay.
Sí, la perversidad de la persona en cuanto a aquel que está decidido a delinquir no tiene límite. Se dice que la realidad supera la ficción, Martín, y en muchos casos es muy cierto. Hemos tenido, y usted lo dice bien, y estamos alertados, y empezamos a trabajar en otro sistema para poder... poder producir una buena seguridad en cuanto a las vidrieras, por ejemplo, o a los hechos de los comercios en el centro.
Sí.
También hemos tenido algunos inconvenientes en Cuadro Venegas, por ejemplo. Ajá. Donde sabemos y estamos conscientes que los distritos tienen que ser reforzados. Hemos tenido inconvenientes en Gush, como hechos puntuales, y estamos buscando las alternativas para poderle brindar mayor seguridad a esa gente, ¿no? En eso hemos estado trabajando. Creo que es mi tarea hoy, desde la prevención, buscar las alternativas de optimizar el trabajo. Y por ahí, si uno le busca la lógica, es medio difícil, ¿no? Porque la mente humana, permanentemente la maldad piensa mucho y trata de vulnerar los sistemas que tenemos. Entonces, bueno. Tratamos nosotros de también cambiar los sistemas para que podamos que el hecho y el delito no se cometa, ¿no?
Eduardo, le consulto por una circunstancia que se habla en ámbitos periodísticos fundamentalmente. Tanto este hecho de la familia que fue robada el lunes en la madrugada, o el lunes en la noche, mejor dicho.
Lunes en la noche,
como... Claro, como lo que ocurrió con este chico que recibió un ladrillazo allí en Pueblo Diamante, de parte de los periodistas se hacía referencia a que había existido poca información. ¿Esto tuvo que ver con una cuestión meramente investigativa o es una decisión comunicacional que tienen en la fuerza, con alguna instrucción?
Alejandro, sí. Está buena la pregunta. A ver, en nosotros ha cambiado el paradigma, digamos. Nosotros... tenemos la necesidad de comunicar algunos hechos, pero evidentemente que el secreto de sumario y todas las situaciones que inmediatamente hoy día la justicia toma carta en el asunto y en medida de la necesidad, ¿no?, de poderlo esclarecer, se resguarda alguna información, quizás mucho más que en el sistema anterior. Uh-huh. Pero bueno, ahí está el tire y afloje, ¿no?, de que la comunidad necesita saber, claro. O que se necesita... Pero hay veces que en la parte penal hay que tener un poquito de paciencia y tratar de no brindar demasiados datos, porque si no, como que estamos alertando...
Sí, claro, obviamente.
A quien cometió el hecho, de cuáles son los elementos probatorios que se tienen en el proceso. Entonces... esa es una situación.
Es compleja la tarea comunicativa en este sentido, ¿no?
Totalmente.
Muy sutil.
No es como cualquier otra actividad estatal en la cual tenemos la obligación y debemos comunicar. Y en este caso, por ahí hay que reservar cierta información. Y bueno, en ese tire y afloje, y ustedes me entienden, estamos, ¿no? Tratando nosotros de brindar lo que se pueda, pero también resguardando algunas cosas, inclusive a las propias víctimas. porque por allí yo, algún periodista me consultaba por la cantidad o los montos de dinero que sustraen en un domicilio, pero eso también expone a la víctima.
Claramente.
Si usted tiene una cantidad de dinero y exponemos la cantidad de dinero que esta persona tenía y la persona se siente vulnerada en su intimidad, vulnerada en sus derechos, inclusive a pensar de que va a tener miedo porque saben de que quizás tiene plata o que en algún otro momento va a tener dinero y van a volver. Claro. Es muy difícil la situación.
Claramente. Claramente. Eduardo, le agradezco mucho la gentileza. Ojalá el trabajo que desarrollan tenga éxito y esclarezca los hechos ocurridos y sirva para prevenir otros, evitando que tengamos que padecer esta situación de inseguridad. Gracias por el contacto, ¿eh?